E iniciamos nuestro encuentro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, qué bueno eres. La bondad misma, la verdad misma, el amor mismo. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros y que lo que hablemos en esta noche sea algo que dé frutos, sea algo que llegue tan profundamente en nosotros, que tengamos celo por defender tus cosas. Que si en algún momento nos llega la duda, tú nos des consuelo y que nunca perdamos la sobriedad. Danos paciencia, danos humildad, permítenos callar cuando sea necesario y hablar cuando sea necesario. Hermosísima Señora, a ti te pedimos que nos acompañes, que podamos nosotros estar verdaderamente junto a ti. Y que junto a ti, escondidos en ese inmaculado corazón, podamos agradar a Dios de alguna forma. Y así entonces se muestre el triunfo de tu inmaculado corazón y el triunfo definitivo del reinado del corazón sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Lo pedimos por Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Nuestra Señora de Fátima ruega por nosotros. Amén. Bueno, pues hoy, ¿verdad? Tenemos más otro tema sobre las costumbres y prácticas de la Iglesia Católica. Hoy hablaremos sobre el tema de las reliquias, las imágenes santas y el diezmo. De verdad, uno tiene que escuchar montones de cosas que uno dice, pero ¿y qué es lo que pasa a la gente? Empecemos con el tema de las reliquias. Aquí ponemos las objeciones cristianas no católicas, pero tenemos que saber que hasta los mismos católicos criticamos las reliquias. ¿Por qué? Porque no las entendemos, no sabemos lo que hay. Entrando en internet buscando objeciones, me encontré con una página que se llama The Gospel Coalition, la coalición del Evangelio. .org, y ellos dicen, la alegría y el alivio que se encuentran en esas reliquias es vacía e ilusoria. Los cristianos están llamados a encontrar alegría y alivio e infinitamente más solo en Cristo. La obsesión con las reliquias trae consigo grandes daños, la confusión del Evangelio, la marginación de Cristo, y la subversión de la suficiencia de la Biblia. Y ustedes pueden ver que esto es un argumento protestante, ¿verdad? Que solo la Biblia, solo la Escritura. Igual nos encontramos con otro argumento en Internet. Esto es un blog que se llama Ex-Catholic for Christ, excatólico para Cristo.wordpress.com. ¿Qué decía este caballero? Todo el mundo debe aceptar a Jesucristo como su Salvador solo por la fe. Venerar, adorar objetos materiales es idolatría. Si yo poseyese toda la cruz en la que Jesús murió y la levantase en mi patio, no haría absolutamente ningún bien. Fíjense cuáles son las objeciones. El tener reliquias es ser idólatra. Porque estos hermanos entienden que nosotros las tenemos como si fueran magia o como si fueran mini dioses o pedazos de Dios que nosotros tenemos en nuestro haber. ¿Qué es lo que tiene de fondo estas objeciones? Conceptos equivocados basados en opiniones, ni siquiera en hechos, en opiniones sobre lo que son las reliquias y lo que los católicos hacemos con ellas y por lo tanto, el fundamento de la respuesta consiste en explicar el sentido de las reliquias y fundamentarlo con los textos bíblicos que siempre piden los hermanos cristianos no católicos y obviamente con la sagrada tradición porque no somos la religión del libro. Entonces, la práctica de venerar las reliquias de los santos es tan antigua como la fe. Solamente hay que abrir los Hechos de los Apóstoles, solamente hay que abrir los Evangelios y nos damos cuenta que desde que el Señor mismo vino aquí a la tierra, las reliquias estaban en uso. Es más, en los Hechos de los Apóstoles nosotros vemos que lo que se buscan son las reliquias de los mártires. Y eso es lo que la tradición nos enseña. Es decir, aquellos que murieron por el Señor Jesucristo, aquellos que dieron su vida por el Señor Jesús, estos mártires, son sus restos los que se buscan para guardarlos como una especie de tesoro, y encima de ellos era que se celebraban las santas misas. Entonces, había un deseo de buscar, de recoger y venerar estas cosas. Piensen en Santa Elena. Santa Elena, la mamá de Constantino, fue a buscar la cruz de Cristo. Y no sé si conocen el relato de cómo ella descubrió, porque encontraron tres cruces y cómo saber cuál era la de Cristo. Hubo un milagro de por medio y así se supo que esa era la de nuestro Señor Jesucristo. Pero no es ni siquiera del cristianismo solamente. En el Antiguo Testamento aparece y Dios regala gracias y hace milagros a través de estas reliquias en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. O sea que si lo que estamos buscando son fundamentos bíblicos, los hay. Debería bastarnos que la iglesia lo diga, punto, porque la amamos, la respetamos y sabemos que es la depositaria de la verdad, de la fe. Pero como mucha gente pone en duda hasta su propio nombre, pues miren que incluso hay textos bíblicos al respecto. En ese sentido, por ejemplo, nosotros tenemos en Segunda de Reyes 13, versículos del 20 al 21, que dice: murió Eliseo, el profeta, ¿verdad? San Eliseo. Murió Eliseo y lo sepultaron. Al comienzo del próximo año, los guerrilleros de Moab hicieron una incursión en el país y vieron a los guerrilleros, algunos que estaban enterrando a un hombre. Entonces, arrojaron al hombre en el sepulcro de Eliseo y al tocar el hombre los huesos de Eliseo, revivió y se puso en pie. ¿Cómo es posible que Dios haga este milagro a través de unos huesos? Esto es lo que nosotros consideramos las reliquias. Hay personas cuyos restos son utilizados por el Señor para hacer milagros o para conceder gracias. Y asimismo nosotros vemos los hechos de los apóstoles. Hechos 19, versos del 11 al 12, dice: obraba Dios por mano de Pablo también milagros extraordinarios. De suerte que hasta los pañuelos y ceñidores que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos y se apartaban de estos las enfermedades y salían los espíritus malignos. Fíjense que ni siquiera eran pañuelos de San Pablo, eran pañuelos míos que habían tocado el cuerpo de Pablo. Es decir, yo le puse mi pañuelo a San Pablo y este pañuelo entonces cargaba con la gracia de curar enfermedades o de expulsar demonios. Por eso nosotros creemos en los grados de reliquia. Reliquia de primer grado, hay tres grados. La reliquia de primer grado es de la persona, es decir, cabello, hueso. Si se ha conservado momificado, entonces aquello que está momificado, que puede ser el corazón, una mano, etcétera. Si se ha conservado incorrupto, entonces suele ser el cuerpo entero. Esta es la reliquia de primer grado. De segundo grado era algo que el santo utilizaba: su ropa, su breviario. El cíngulo, se usaba cíngulo, si era rey, pues la ropa del rey, el cetro, la corona, etcétera. Y la reliquia de tercer grado es un objeto que no era del santo, sino de una tercera persona, que entraba en contacto con una de las reliquias del santo. Y así entonces hay muchas reliquias de tercer grado, obviamente. Hay pocas, entre comillas, reliquias de primer grado. Digo entre comillas porque hay reliquias de la mayoría de los santos. incluyendo reliquias de nuestro Señor Jesucristo, de la Santísima Virgen María, de los santos apóstoles. Por ejemplo, la Veracruz, de ahí todas las ciudades que se llaman Veracruz, toman su nombre. La verdadera cruz fue encontrada por Santa Elena. Y lo que se fue haciendo es que se dejó una astilla grande en Roma y luego se repartió el resto entre los núcleos de la cristiandad. Y así ha ido por muchísimas partes del mundo. Entonces existe la reliquia de la Veracruz, existe la reliquia de la corona de espinas, existe la reliquia de los clavos del Señor. Es decir, todo lo que ha entrado en contacto con nuestro Señor Jesucristo, existe esa reliquia. Un paréntesis, antes de que se asombren demasiado, recuerden que a Cristo mismo nos lo comemos en la Eucaristía, ¿eh? O sea que es impresionante que estén sus reliquias, yo sé que sí, pero a Él directamente, en su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, nos lo comemos en la Eucaristía. O sea que ese es el milagro más grande. De la Santísima Virgen María existe, por ejemplo, pienso en el ceñidor de la Virgen, que cuenta la tradición que cuando ella subió a los cielos, Santo Tomás no estaba en la comunidad, ¿verdad? Repitiendo el episodio del domingo segundo de Pascua. Y entonces él llegó un poquito tarde al evento, al magno evento de la Asunción de la Señora, y subiendo ella, él le dice: Madre mía, os amo. Permíteme tener una gracia tuya, y ella lo que hizo fue quitarse el ceñidor y dejárselo a él. O sea, cayó, así como cayó el manto de San Elías a Eliseo, a San Eliseo, a sí mismo entonces, y cuenta la tradición que Santo Tomás pues lo guardó hasta más no poder, y eso existe. Existe el anillo de los desposorios de San José con la Santísima Virgen María, llamaríamos ahora el anillo de compromiso. Y así pónganse a buscar, ¿verdad? Porque no podemos pasarnos mencionando cosas, pero existen montones de reliquias en la iglesia, pero montones y montones, así de cada santo, piensen en cualquier santo que ustedes quieran, a menos que los hayan destruido, como el caso de nuestro santo patrono. Hasta ahora lo que se sabe es que nuestro santo patrono, San Ireneo de Lyon, sus reliquias estaban preservadas en Lyon, Lugdunum, como le decían en la antigüedad romana, pero llegaron los mahometanos y destruyeron todo, y en ese proceso pues destruyeron las reliquias. Pero bueno, existen esto. Entonces, reliquias son todos estos, diríamos, objetos para englobarlo, ¿verdad? Pero sepan, ¿verdad?, que hay hueso, hay tela, hay cabello, hay sangre. Por ejemplo, hay varias ampollas de sangre, es decir, sangre contenida en un tubito de vidrio. Hay varias ampollas de sangre de San Juan Pablo II en el mundo. Hay santos, la sangre de San Genaro, ¿verdad?, que se licúa o que no se licúa, están encapsuladas. Bueno, estos objetos son de devoción, porque Dios concede gracias y milagros a través de ellos, y mucha gente lo ha manifestado. De hecho, una de las cosas que hacen los exorcistas del mundo es andar con un relicario. Las damas aquí saben que no sé ni cómo llamarle, este pendiente que se cuelga en el pecho, que se abre, que tiene dos tapitas, ¿verdad? Y normalmente ponen una foto y un mechón de cabello o lo que sea. Eso se llama relicario, pero originalmente no era para estas cosas vanas, sino que era para reliquias. Entonces lo que hacen los exorcistas es que andan con un relicario de verdad al cuello, implorando la protección de ese santo o esos santos, y los demonios no toleran, porque esa reliquia manifiesta el poder de Dios. ¿Pero de dónde y cómo? Solamente hay que considerar la teología del cuerpo, mis queridos. Es decir, ¿por qué Dios nos crea con cuerpo? Si Dios crea a los ángeles incorpóreos, ¿por qué a aquellos que Él crea a su imagen y semejanza los crea con cuerpo? Bueno, pues 1 Corintios 3, versículo 16 dice, ¿no sabéis acaso que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, le destruirá Dios a él, porque santo es el templo de Dios, que sois vosotros. San Pablo está ahí hablando de el cuerpo como algo santo, como algo sagrado, tan sagrado que Dios habita en él. Y asimismo, San Pablo en 1 Corintios, pero capítulo 6, versículo 19, dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que ya no os pertenecéis a vosotros? San Pablo es iterativo en esto, ¿verdad? En 1 Corintios. Él compara a la iglesia con el cuerpo, ¿verdad? Pero también al individuo, él le dice que es el templo, que cada cuerpo es templo, y ya el Señor lo decía. Llegará un momento en que ya no será necesario adorar en Jerusalén, sino que los verdaderos adoradores lo harán en espíritu y verdad. Es decir, cada uno se convierte en templo de Dios. Y por lo tanto, este cuerpo no debe recibir daño, mutilación, como está ocurriendo ahora. Si ustedes y yo abrimos mejor los ojos, sobre todo los ojos del alma, le pedimos a Dios que nos ilumine, nos daremos cuenta que estas grandes ideologías actuales de homosexualidad, proaborto, transexualismo, etcétera, son un ataque directo a la imagen y semejanza de Dios. No quieren ellos que seamos imagen de Dios, transexualismo. No quieren ellos que nos comportemos como el mandato de Dios, homosexualismo. No quieren ellos que ni siquiera tengamos vida y vida en abundancia, aborto. Bueno, pues así mismo entonces sigue diciendo San Pablo, pero en este caso, segunda de Corintios 6, versículo 16. ¿Y qué transacción entre el templo de Dios y los ídolos? Pues templo del Dios vivo somos nosotros, según aquello que dijo Dios, habitaré en ellos y andaré en medio de ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y yo les recuerdo a ustedes lo que el Señor Jesucristo dice en el Evangelio según San Juan, que aquellos que cumplan los mandatos de Dios lograrán que Dios venga a morar en ellos. El Señor Jesús dice, mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada en Él. O sea, es real que en nuestro cuerpo habita Dios. Nosotros somos cuerpo y alma. Y miren, lógicamente, lo que dice Génesis 1, 26, 27. Después dijo Dios, hagamos al hombre a imagen nuestra, según nuestra semejanza, y domine sobre los peces del mar y las aves del cielo, sobre las bestias domésticas y sobre toda la tierra y todo reptil que se mueve sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Que aquí ustedes ven que también es iterativo. Es decir, hagamos al hombre a nuestra imagen y lo crea a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. O sea, lo dice cuatro veces en dos versículos. Y si nosotros somos la única de las criaturas que somos imagen y semejanza de Dios, y Dios es, por definición, el sagrado, nosotros somos imagen de sacralidad. Y una de los principios por los cuales nosotros defendemos la vida, toda vida humana, es porque la vida es sagrada. Pero es sagrada por esto, por ser imagen y semejanza de Dios. Y miren qué tan bueno es que tengamos esto, que nuestro cuerpo sea imagen de Dios, que Dios mismo se da un cuerpo. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos del 5 al 7. Dice al entrar en el mundo, sacrificio y oblación no los quisiste, pero un cuerpo me has preparado. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, así está escrito de mí en el rollo del libro, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Es decir, que el cuerpo no es poca cosa. En el cuerpo habita Dios y Dios mismo se da este cuerpo. Y aquí vamos a parafrasear a San Pedro Crisólogo en sus sermones. El primer Adán tuvo principio, el del paraíso, ¿verdad? Tuvo principio. Pero este último Adán, Cristo, quien es en realidad el primero, no tiene fin. Para que veamos qué admirable es la misericordia de Dios y qué inmensa su sabiduría. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, hombre y mujer. Pero ¿en qué somos imagen y semejanza de Dios si tenemos carne y Dios es todo espíritu? ¿Tendría Dios que tener carne? ¿O sí? Cuando se cumplió los días llegó el culmen de la historia, cuando llegó a cumplirse lo necesario, tomó Dios carne de una virgen, en ella se encarna, toma cuerpo humano. Y ese cuerpo entonces humano que es divinizado y ese Dios que es humanizado, esa encarnación, ese intercambio admirable, unión hipostática, es ese cuerpo y esa alma y esa divinidad quienes pasan a la gloria eterna con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Y por lo tanto, en la eternidad está gozando nuestro Señor Jesucristo de la humanidad. Es decir, la humanidad entera está en la eternidad en Cristo, por Cristo y con Cristo. Por lo tanto, de Cristo tomamos nosotros la imagen y semejanza. El primer Adán, el de Eva, ¿verdad? Ese primer Adán no es sino el segundo Adán, porque él fue creado a imagen de alguien. Sin embargo, históricamente, el segundo Adán, que es el nuevo Adán, el último Adán, nuestro Señor Jesucristo, tomó de Adán el primero, la carne. Y entonces, curiosamente, lo que asume es un cuerpo esponsal. Los que se han leído la teología del cuerpo de Juan Pablo II sabrán que el tema de la esponsalidad es algo que él trata mucho. ¿Qué quiere decir esponsal? De ahí viene el concepto de esposo y esposa, ¿verdad? Sponsus lo que significa es el que se entrega, que viene a ser un sinónimo de hostia. La hostia y el sponsus es prácticamente lo mismo. La hostia es la oblación, aquello que se toma para ser entregado. El sponsus es la oblación, pero no es algo que se toma y se entrega, sino la persona que se entrega a ella misma. El cuerpo tiene un carácter esponsal, es decir, el hombre se entrega a la mujer al hombre, pero no solamente en el santo matrimonio. En el sacerdocio, por ejemplo, el hombre sacerdote, obispo, presbítero, se entrega a la iglesia. En la vida consagrada, sea masculina o femenina, el consagrado se entrega a los demás. Y así en todos los aspectos de la vida. Por lo tanto, la caridad, es decir, amar al prójimo como a ti mismo, la verdadera caridad del verdadero amor es esponsal, es gastarse. Hay una cancioncita por ahí que dice, amar es entregarse olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda hacer feliz. Digo cancioncita porque es bien popular, pero tiene esa realidad teológica. Amar es entregarse, es decir, un cuerpo esponsal, pero es mi cuerpo. Yo no puedo amarte a ti sin mi cuerpo. Yo no puedo amarte a ti sin las palabras que salen de mi cuerpo, sin las manifestaciones físicas, espirituales, emotivas que salen de mi cuerpo. Y este cuerpo será resucitado por el poder de Dios sin modificación alguna. Es decir, cuando yo muera y resucite, yo no voy a resucitar en otro cuerpo o con otro aspecto. Yo voy a resucitar yo, es decir, mi misma carne. Por eso se llama resurrección, no reencarnación. Y por eso mismo es que tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Por eso mismo es que no debemos mutilar, dañar, hacerle daño al cuerpo. Y este cuerpo surge, sin modificación alguna o resurge sin modificación alguna, excepto por la permanencia de los cardenales saludables, diríamos, las heridas que salvan. Fíjense que el Señor Jesucristo resucita con sus heridas. Y fíjense que los mártires siempre son representados con aquel instrumento o incluso la forma en la que murieron, padecieron por Cristo. El que murió decapitado, como San Valentín, es representado en el arte decapitado, a menos que haya otra necesidad pastoral, ¿verdad? Como San Pablo. San Pablo casi nunca es representado decapitado, aunque haya muerto decapitado, pero sí es representado con la espada. Sin embargo, San Bartolomé, busquen a San Bartolomé, y ustedes van a ver prácticamente un hombre de Vitruvio, es decir, un hombre en el que se le ven los músculos y colgando de la mano o del brazo o puesto como una túnica, como una tela gruesa. Esa tela gruesa es su piel, porque San Bartolomé fue muerto desollado. Le levantaron la piel con un cuchillo, etcétera, y lo expusieron totalmente, la musculatura, los vasos sanguíneos, etcétera. Y la gloria de Dios es que San Bartolomé se entregó a Dios por eso, por esa vía, y resucitará entonces en su cuerpo como Dios lo había previsto. Entonces, ese es nuestro Señor Jesucristo. La carne que él asumió y que le arrebata la muerte es resurgida, resucitada, sin modificación alguna. Es el Señor. Decía San Juan, es reconocible. Nosotros entonces, en imitación de nuestro Señor Jesucristo, si Él es el Adán, nosotros somos otros Adanes en ese sentido, o sea, venimos de la tierra, somos también criatura de Dios, somos imagen de Dios, no cualquier tipo de criatura. Los Adanes viejos en nosotros quedarán sepultados, como dice 2 Corintios 5, 17, y seremos levantados como nuevas criaturas, como nuevos Adanes, que somos la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, ¿verdad? Ya, amén de la teología del cuerpo. Cada parte de mi cuerpo, si yo soy santo aquí en la tierra, si yo me comporto como Dios manda, cumplo sus mandamientos, vivo la fe, la esperanza y la caridad, empiezo a ser santo aquí en la tierra, es mi cuerpo entero que está siendo santo. Por lo tanto, yo, santo aquí, vivo. Puedo imponer las manos sobre tu cabeza si es voluntad de Dios y se te sana ese problema cardíaco que tienes, si es voluntad de Dios. Pero asimismo, yo muero, mi alma pasa a la presencia de Dios, pero mi cuerpo queda aquí. Y si Dios quiere, mi cuerpo entonces sigue siendo un canal para la gracia de Dios. Y cualquier cosa que tome, toque mi cuerpo. Entonces, las reliquias son justamente eso. Son estos objetos de santos por medio de los cuales Dios otorga gracias. ¿Son indispensables las reliquias? Claro que no. Pero sí vienen a embellecer perfectamente nuestra fe. Porque yo con una reliquia de San Antonio de Padua, por ejemplo, yo puedo recibir mayores gracias porque tengo una parte del cuerpo de San Antonio o una ropa de San Antonio o algo que tocó el cuerpo de San Antonio, no queda el cuerpo entero, pero bueno, aquella reliquia de primer grado. Y así entonces los demonios salen huyendo de aquí, no participan de mi vida en mi casa, porque yo tengo devoción a San Antonio. San Antonio está intercediendo por mí desde el cielo. Bien, esas son las reliquias. Deberíamos tener reliquias todos, sin obsesionarnos, ¿verdad? Nunca considerar las reliquias como si fueran Dios. No son Dios, son los restos de los hermanos muy santos. El otro tema sería las imágenes. En protestantedigital.com encontramos este argumento que dice: el mandato de Dios es claro. No dice que unas imágenes están bien y otras mal, o que su culto es lícito si se sobreentiende que las imágenes representan al ser objeto de culto. Semejantes distingos son ajenos a la enseñanza sencilla y luminosa de la Biblia. Toda imagen, represente a quien represente, está contenida en la prohibición de rendirles culto. Y desde nuestro punto de vista, ningún hombre tiene derecho, autoridad o legitimidad para excluirlo. Por ejemplo, cuando en la época de Ezequías el pueblo de Israel se volvió hacia Dios, una de las primeras medidas que llevó a cabo para mostrar su arrepentimiento y su abandono del pecado fue la de que quebró las imágenes. Segunda de Reyes 18:4, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Es interesante ese argumento. Yo no sé si ustedes sabían que la serpiente de Moisés fue destruida justamente por este rey Ezequías. Oh, entonces, ¿nosotros estamos mal? Bueno, no. Esta objeción que hacen estos hermanos tiene como fondo lo mismo de siempre, que creen que solo la Biblia, pero no solo la Biblia, sino sacada de contexto, y que además es según la interpretación de ellos. No, aquí hay argumentos solo escriturísticos, engaños por verdades bíblicas manipuladas o verdades a medias e ignorancia en la revelación completa. ¿Cómo nosotros enfrentamos esto? ¿Cuál es el fundamento de nuestra respuesta? Debemos dar a conocer la realidad bíblica de las imágenes y lo que enseña la Madre Iglesia al respecto. Entonces, en la asignación de lectura, nosotros vimos parte de esto que yo voy a hablar aquí, por eso no profundizaré mucho, pero nosotros nunca hemos dicho que Dios no condena la idolatría. Dios sí condena la idolatría. La idolatría es un pecado grave. Lo único que nosotros estamos considerando idolatría es solamente el tratar a una imagen como si fuera Dios. Pero, oh, y cuando tú tienes apego al dinero, y cuando tú tienes apego a las relaciones sexuales de fornicación o de adulterio, o cuando tú tienes apego al poder, o un apego a los bienes que tiene, a tu vehículo nuevo, etcétera, todo eso es idolatría. Es tratar algo como si fuera tu Dios. Viene de ídolo y latría. Latros es adorar. Entonces, adorar es un culto reservado solo a Dios. Si yo adoro un ídolo, yo cometo idolatría, obviamente, y Dios sí condena la idolatría. Nosotros vemos en Éxodo 20, del 3 al 5, que el Señor Dios dice: Yo soy el Señor tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de la servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, y que uso de misericordia hasta 1000 generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. Oye, qué fuerte. Con razón, Martín Lutero quiso eliminar muchas cosas. Con razón, hubo mucha gente que dijo: Ay, no, el Dios del Antiguo Testamento, ese como que no es el verdadero Dios. Mira eso, cuánta condena. No, mis queridos. Nosotros no estamos leyendo adecuadamente, pero ahí dice que condena de generación en generación. No, miren lo que dice: Yo castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. No de los que no creen en mí, ni tampoco de los buenos, de los que me odian. Es decir, el papá odiaba a Dios y se portó mal contra Dios. Si el hijo odia a Dios, pagará las consecuencias de ese odio. Pero si el hijo ama a Dios, busca de Dios, no tiene por qué estar pagando las consecuencias de los pecados de sus padres. Eso lo dice el Señor Dios más adelante. Porque los padres comieron agrazones, esas son las uvas agrias. Los hijos tendrán dentera. No soy yo Dios quien actúa así. Lo dice el Señor en los profetas. Entonces, así mismo como tenemos que saber leer eso que acabo de decir, hay que leerlo de arriba, porque dice, cómo empieza los mandamientos, Éxodo 20, del 3 al 5, cómo empiezan los 10 mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios que te he sacado del país de Egipto, de la casa de la servidumbre. Esta introducción es la clave para entender todo lo otro. Es decir, yo soy el fuerte, yo soy el que te ha sacado de la servidumbre del pecado, yo soy el que te ha sacado para que tú seas verdaderamente libre. Por lo tanto, el yo soy, él es el único, dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Ese es el primer mandamiento. No tendrás otros dioses delante de mí. Y entonces, si seguimos leyendo, no te harás escultura ni imagen, etcétera. Los protestantes dicen, ese es otro mandamiento. Sin embargo, si leemos la oración que sigue a ese versículo, dice, no te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo soy el Señor tu Dios. Entonces, ¿cuál es este? El primer mandamiento otra vez. O sea que sería mandamiento uno, mandamiento dos, mandamiento uno otra vez, mandamiento tres. No. Esto es necedad, porque ya la iglesia ha hecho la explicación que tenía que hacer. Un solo mandamiento. Amarás al Señor tu Dios, el primero, ¿verdad? Solo Dios. Fuera de él no tendrás dioses ni nada. Entonces, dentro del contexto de tener un solo Dios, está el no postrarse ante otros dioses, que está precedido por hacerse imágenes. Entonces, lo que verdaderamente está condenando la Sagrada Escritura o el mismo Dios es la idolatría, no el hacer imágenes. El problema no es la imagen, sino cómo nosotros nos comportamos delante de esa imagen. Porque Dios sí manda a hacer imágenes. Ustedes se saben esto de sobra, pero por si acaso alguien tiene la necesidad de recordarlo, aquí lo ponemos. Éxodo 25 del 18 al 20 dice, harás además dos querubines de oro. Los harás de oro labrado a martillo en los dos extremos del propiciatorio. Haz un querubín en un extremo y el otro querubín en el otro extremo. Haréis los querubines de tal manera que formen una sola pieza con el propiciatorio a sus dos extremos. Los querubines estarán con sus alas extendidas hacia arriba, cubriendo con ellas el propiciatorio, uno frente al otro, con las caras vueltas hacia el propiciatorio. Aquí hay un problema, porque entonces se está haciendo imagen de algo que no es imaginable. Es decir, para yo poder crear querubines, yo tengo que poner hombres con alas, porque los ángeles no tienen cuerpo, son espíritu. Y cuando se manifiestan, toman aspecto humano para que podamos verlos. Pero ellos no son corpóreos, sino espirituales. ¿Cuál es el problema entonces? Que Dios mismo es el que está mandando a hacer una imagen y no cualquier imagen. Imágenes de dos querubines que estarán sobre el propiciatorio. ¿Qué es el propiciatorio? Es la tapa, diríamos, del arca de la alianza, pero sobre la cual ocurriría la propiciación, es decir, el perdón, la salvación, la conversión del pueblo. Encima de eso es que se manifiesta la presencia de Dios. Dentro de eso, del arca, está el maná, las tablas de la ley, la vara de Aarón, ¿verdad? Pero encima de eso era que venía a posarse Dios. Y se posaba entre los dos querubines. Entonces Dios manda a hacer estas imágenes. Además, en Números 21, del 8 al 9, esto ustedes lo conocen, lo hemos escuchado siempre. De hecho, en la noche santa de Pascua lo escuchamos. Números 21, del 8 al 9. Dijo entonces el Señor a Moisés, hazte una serpiente y ponla en un asta. Quienquiera que haya sido mordido y la mirare, vivirá. Hizo pues Moisés una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y quienquiera que mordido por una serpiente dirigía su mirada a la serpiente de bronce se curaba. O sea que incluso mandó a hacer una serpiente. Pero, ¿cuál fue el problema? ¿Por qué Ezequías mandó a destruirlo? Eso es lo que dice Segunda de Reyes 18:4, como vimos que decía el hermanito protestante. La respuesta es que no era una imagen. Si el hermanito protestante hubiera puesto el versículo completo, que es el versículo 4 completo, hubiéramos leído que la razón por la que Ezequías mandó a destruirlo fue, y cito, porque hasta ese tiempo los hijos de Israel le quemaban incienso, llamándole no están. Es decir, mis queridos, que el problema no fue, ah, la serpiente, destrúyela porque es una imagen. No, era porque había quien había tomado la serpiente y había hecho de ella un ídolo. Y ese es el problema. El Señor sí condena la idolatría, pero no condena las imágenes. Así como pongo esas citas, ustedes pueden encontrar montones de citas hablando del templo de Salomón, que el templo tenía que tener imágenes de cosas del cielo, pero también imágenes de cosas de la tierra, qué palmeras, qué granadas, etcétera. Y ustedes pueden ver entonces que Dios sí manda a hacer imágenes. Pero recordando lo que vimos anteriormente, el tema de las reliquias, recordemos que Dios mismo se hace una imagen. Cuando Dios se encarna, cuando Cristo Jesús el Señor toma carne humana, Él se hace imagen, porque nosotros somos imagen de Dios. Y por eso dice Colosenses 1:15, Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y cuando San Pablo dice en griego, porque fue a los Colosenses que escribió en griego, que Cristo es la imagen, la palabra que usa es eikon, que se traduce como ícono. Cristo es el ícono, es la imagen pintada del Dios invisible, que por eso es que dice del Dios invisible, porque eikon es visible. Y por eso nosotros tenemos que saber entonces que Dios crea al hombre a su imagen, ¿verdad? Eso lo sabemos. Si nos vamos a la Septuaginta, es decir, al texto griego del Antiguo Testamento, que era el que usaba nuestro Señor y los apóstoles, que nosotros vemos, bueno, el poiesomen, poiesis, crear, hagamos, anthropon, al hombre, kat, eikona, a nuestra imagen, emeteran, igual, semejanza. Fíjense que dice eikona, hagamos al hombre nuestra imagen. Quiere decir entonces que imagen es mandada por Dios. Primero, Dios crea una imagen en el hombre, no solamente manda a hacer una imagen, crea una imagen. El problema no es la imagen. Segundo, Dios se hace a sí mismo una imagen cuando se encarna. Y el Señor Jesús, si ustedes se han fijado en los santos evangelios, en ningún momento condena las imágenes, sino que incluso las toma de ejemplo. Por ejemplo, la imagen en la moneda, ¿de quién es esta imagen que ven acá? ¿De quién es esta cara? Del César. Igual el tema de la serpiente de bronce. En Juan 3, 14 al 16, el Señor dice, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado. Él no lo condena, al revés, él lo utiliza como ejemplo. Y ustedes recordarán de historia de la iglesia que hubo un santo que con el surgimiento del mahometismo, el Islam, tuvo que enfrentarse a la iconoclasia de los musulmanes. Tuvo que enfrentarse a estos que creen que no debería hacerse imagen. Y este fue San Juan de Damasco, San Juan Damasceno. San Juan Damasceno, en su apología contra los que condenan las imágenes sagradas, en la segunda parte, el párrafo 5 dice, ciertamente, ese signo de interrogación no va, ciertamente estaríamos en el error si hiciésemos una imagen del Dios invisible. Es que lo incorpóreo e invisible, y que no puede ser circunscrito y sin figura definida, no es capaz de ser representado. Y otra vez, si estuviésemos haciendo imágenes de hombres y pensásemos de ellos como dioses y los adorásemos como dioses, ciertamente seríamos impíos. Pero nosotros no hacemos ninguna de estas cosas. Que esto es lo que nosotros tenemos te debemos tener en mente cuando alguien nos dice, pero ustedes son idólatras porque tienen imágenes. No, yo no soy idólatra porque tengo imagen, yo soy idólatra porque adoro una imagen. Y nunca un católico ha sido mandado a adorar una imagen. Por lo tanto, idólatra no soy. Bien. Y por último, el tema del diezmo. La objeción que no, normalmente escuchamos la tomé de churchofjesuschrist.org, que dice, en resumen, el diezmo es la donación de la décima parte de nuestro ingreso a la iglesia de Dios. Este mandamiento se ha conocido desde los tiempos del Antiguo Testamento. A aquellos que obedecen el mandamiento de pagar el diezmo se les prometen grandes bendiciones. En 1838, el Señor reiteró este mandamiento mediante el profeta José Smith. Los diezmos que usted dé son sagrados para el Señor y usted lo honra a Él con el pago de ellos. El pago del diezmo es una manifestación de la fe que usted tiene en Dios y en su obra. Aquí ustedes ven que es un argumento de los mormones, la iglesia de Jesucristo, dicen ellos. Pues es una práctica habitual el diezmo en muchas congregaciones, aunque entre ellos no están de acuerdo, porque hay muchísimas iglesias protestantes que no aceptan el diezmo como si fuera algo bíblico, pero hay otros que sí. ¿Por qué? Porque hay un afán de muchos de ellos de ser veterotestamentario. Vétero es viejo, antiguo, de ahí la palabra veterano, ¿verdad? Veterotestamentario. Hay, voy a explicarlo, hay cristianos que se afanan más por ser más parecidos a los judíos que a los mismos cristianos. Y su teología, pseudo teología, se basa en asuntos del Antiguo Testamento. Si tú te basas en asuntos del Antiguo Testamento, con razón tienes una ropa interior propia de tu congregación, como hacen los mormones. Con razón tienes tú unas prácticas de unos nombres de la antigüedad, el levita, perdón, el sacerdote, la alianza. Hay un afán necio de no querer estar con el Nuevo Testamento y por eso son adventistas del séptimo día. Hay que guardar el sábado. Y por eso no toman bebidas espirituosas, que el café, que el licor, que el alcohol. No se pueden transfundir sangre. Ya estos temas de índole moral lo veremos en su momento aquí en Apologética. Pero fíjense que este afán por estar en el Antiguo Testamento es lo que hace que muchos cristianos y pseudo cristianos, porque los testigos de Jehová no son cristianos, crean en el diezmo. Y así entonces ignoran las enseñanzas y las prácticas de la nueva alianza y por ende ignoran lo que la iglesia enseña. ¿Cómo debemos fundamentar nuestra respuesta a ellos? Explicando el cumplimiento pleno de las prácticas de la fe, es decir, cómo el Nuevo Testamento viene a cumplir perfectamente y por lo tanto a superar el Antiguo Testamento, y cómo la iglesia entonces ha vivido esta práctica desde el primer momento. La práctica del diezmo nosotros la encontramos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento a algo bien específico, porque diezmar era donar una porción de tu riqueza al templo y a los sacerdotes que allá servían. Era para eso. No era dar el 10% y punto. No, era al sacerdote. Diezmo está asociado al templo y al sacerdote. ¿Cuántos de ustedes cristianos están vinculados al templo de Jerusalén? Ninguno. Por lo tanto, ya ahí automáticamente se desmonta lo del diezmo. Igual estaba vinculado al sacerdocio del templo. No existen sacerdotes del templo si no hay templo de Jerusalén. Actualmente lo que hay es rabinos, que son maestros de la palabra, pero no existen sacerdotes levitas. No existen porque no hay un templo donde ofrecer nada, ningún tipo de sacrificio. Por lo tanto, otro argumento que destruye el diezmo. Y además el diezmo estaba vinculado a la tierra prometida. Era para que la tierra prometida fuera siempre grande con respecto a los bienes que tenía. No existe eso, si se lo han dividido y ni siquiera saben quién es Judea, quién es Israel y quién es Palestina. Ya, todo esto son asuntos políticos, lo sé, pero fíjense hasta dónde ha llegado. Entonces, diezmar, una notita, aunque diezmar viene de 10, el 10%, la realidad es que echando cálculos, el judío promedio no daba un 10%, sino cerca de un 20% de sus ganancias, porque tenía que dar el diezmo para el templo y el sacerdote y el diezmo de la tierra y el diezmo para los pobres. O sea que el diezmo no está asociado al diez. Pero bueno, nada. Era obligatorio para los judíos de la antigua alianza, pero los cristianos no lo asumieron como obligatorio, ¿eh? Al revés, el Señor lo que mandaba era, Mateo 6, del 2 al 4, a dar con todo el corazón, con magnanimidad. Recuerden la viuda del templo que dio más que nadie porque dio lo que tenía para sobrevivir. Y esa es la que él elogia. Fíjense que no era un diezmo que ella estaba dando el ciento. Y entonces, el diezmo del Nuevo Testamento, el diezmo al que nos manda el Señor, cuando digo diezmo es el dar los bienes que se tiene, es o todo lo que tú tienes, o una parte de ellos conforme a tu buen corazón, o incluso darte a ti mismo. Eso sería el diezmo conforme al Nuevo Testamento. Y nosotros vemos Lucas 12, del 32 al 34, como el Señor nos dice, no tengas temor, pequeño rebaño mío, porque plugo a vuestro Padre daros el reino. Vended aquello que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejecen. Un tesoro inagotable en los cielos donde el ladrón no llega y donde la polilla no destruye. Porque allí donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Si se fijan, no hay un mandato de un 10%, sino vender lo que poseéis y dad limosna. Y así mismo dice San Pablo en 1 de Corintios 16, del 1 al 2. En cuanto a la colecta para los santos, según he ordenado a las iglesias de Galacia, haced también vosotros. El primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte para sí lo que sea de su agrado, reservándolo. No sea que do llegue yo, se hagan entonces las colectas. Aquí nosotros nos damos cuenta de que San Pablo dice, hagan una colecta, lo que más le guste, resérvenlo. Y así entonces cuando llegue yo, ya solamente hay que entregarlo. Punto. Es decir, que el diezmo, según este mandato del Nuevo Testamento, es lo que sea de tu agrado, tú lo vas a entregar. Y así mismo entonces podemos ver otros testimonios, por ejemplo, Hechos 4, del 32 al 37. La multitud de los fieles tenían un mismo corazón y una misma alma. Y ninguno decía ser suya propia cosa alguna de las que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran fortaleza los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y gracia abundante era sobre todos ellos, porque no había entre ellos persona pobre, pues todos cuantos poseían campos o casas, los vendían, traían el precio de las cosas vendidas y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según la necesidad que tenía. Así también José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, lo que significa hijo de la consolación, levita y natural de Chipre, tenía un campo que vendió y cuyo precio trajo poniéndolo a los pies de los apóstoles. Fíjense que San Bernabé es puesto como ejemplo de este diezmo, entre comillas. Digo entre comillas porque ya no tiene ningún vínculo con el diez. Ahora tiene un vínculo con el 100 y dar con agrado. Es que incluso dice la Sagrada Escritura. San Pablo nos dice, 2 de Corintios 9, 5 y 7, dice, Tuve pues por necesario rogar a los hermanos que se adelantasen en ir a vosotros y preparasen de antemano vuestra bendición ya prometida, de manera que esté a punto como bendición y no como avaricia. Haga cada cual según tiene determinado en su corazón, no de mala gana ni por fuerza, porque dador alegre ama a Dios. Está diciendo San Pablo, es hablando con respecto a los cristianos de, creo que era de Acaya, que él decía, hermanos, a los de Corintio, a los de Corinto, perdón, hermanos, aquí en Acaya la fama de la bondad de ustedes es buenísima. Pueden ustedes ir a leerse ese capítulo 9 entero. Es breve, pero habla de esto del dar. Porque aquí en Acaya los cristianos están encantadísimos de escuchar las historias de cómo ustedes, los corintios, siempre tienen algo, un bien material, algo para darnos. Entonces, yo ahora mismo estoy pasando necesidad, dice San Pablo, ¿verdad? En otras palabras, estoy pasando necesidad. Y voy a mandar a hermanos de Acaya a buscar eso que ustedes siempre me dan, lo que San Pablo aquí llama bendición prometida, lo que ustedes siempre me dan. Pero les estoy diciendo esto en esta carta porque como van a ir hermanos de Acaya y esperan que ustedes sean así, no los encuentren ellos desprevenidos, sino preparados para que su fama crezca. San Pablo manda la carta y dice, acuérdense de recoger eso, no lo olviden, para que cuando vayan los hermanos a recogerlo no pasen vergüenza a ustedes. Pues miren, San Pablo lo que nos dice es que para dar hay que tener buen corazón. Entonces, ¿qué pasa? Y esto es meditación, esto no es apologética. Muchas veces nosotros damos solo por el compromiso de que hay que dar. Y por eso no damos de corazón. Y tenemos miedo de quedarnos sin nada. Y no nos damos cuenta que cuando damos con el corazón, porque el otro necesita y merece este dinero más que yo, aunque sea mi dinero, yo no me doy cuenta de que la providencia está trabajando en mí, que Dios va a darme más. Y entonces lo que estamos más pendientes es de contar con nuestros propios numeritos. El ayúdate que yo te ayudaré, que no dice el Señor en ningún lugar de la Biblia, pero que la gente dice eso. Dice San Juan Crisóstomo, esto es doctrina social de la Iglesia, tu dinero no es tuyo, es de los pobres, solo Dios te lo dio a administrarlo a ti, pero es dinero de los necesitados. Entonces, ya para concluir, para dar paso a sus participaciones, les pongo solamente la cita del Concilio de Nicea. Concilio de Nicea del 787, la sesión séptima en la definición de las reliquias dice, siguiendo la enseñanza divinamente inspirada de nuestros santos padres y la tradición de la Iglesia Católica, pues reconocemos que ella pertenece al Espíritu Santo, que en ella habita. Definimos con toda exactitud y cuidado que de modo semejante a la imagen de la preciosa y vivificante cruz han de exponerse las sagradas y santas imágenes, esto es de las imágenes, perdón, tanto las pintadas como las de mosaico y de otra materia conveniente en las santas iglesias de Dios, en los sagrados vasos y ornamentos, en las paredes y cuadros, en las casas y caminos, las de nuestro Señor y Dios y Salvador Jesucristo, de la Inmaculada Señora nuestra, la Santa Madre de Dios, de los preciosos ángeles y de todos los varones santos y venerables, porque cuanto con más frecuencia, son contemplados por medio de su representación en la imagen, tanto más se mueven los que éstas miran al recuerdo y deseo de los originales y atributarles el saludo y adoración de honor. No ciertamente la latría verdadera, que según nuestra fe solo conviene a la naturaleza divina, sino que como se hace con la figura de la preciosa y vivificante cruz, con los evangelios y con los demás objetos sagrados de culto, se las honre con la ofrenda de incienso y de luces, como fue piadosa costumbre de los antiguos. Miren, aquí está describiendo que frente a imágenes, pinturas, cuadros, esculturas, mosaicos, se puede y se debe llevar luces cirios e incienso. Estamos hablando del siglo VIII. Y dice al final, como fue piadosa costumbre de los antiguos. Y asimismo, entonces, ese Sacrosanto Concilio de Nicea II, en la misma sesión séptima, pero en la sanción, dice: así pues, quienes se atrevan a pensar o enseñar de otra manera, o bien a desechar, siguiendo a los sacrílegos herejes, las tradiciones de la Iglesia, e inventar novedades, o rechazar alguna de las cosas consagradas a la Iglesia, el Evangelio, o la figura de la cruz, o la pintura de una imagen, o una santa reliquia de un mártir, o bien a excogitar torcida y astutamente con miras a trastornar algo de las legítimas tradiciones de la Iglesia Católica, a emplear además en usos profanos los sagrados vasos o los santos monasterios, si son obispos o clérigos, ordenamos que sean depuestos. Si monjes o laicos, que sean separados de la comunión. No se relaja con las cosas de la iglesia. Y por último, en Trento, el Sacrosanto Concilio de Trento en 1563, en la sesión 25, dijo: instruyan también a los fieles en que deben venerar los santos cuerpos de los santos mártires y de otros que viven con Cristo, que fueron miembros vivos del mismo Cristo y templos del Espíritu Santo, por quien han de resucitar a la vida eterna para ser glorificados y por los cuales concede Dios muchos beneficios a los hombres, de suerte que deben ser absolutamente condenados, como antiquísimamente los condenó y ahora también los condena la Iglesia, los que afirman que no se deben honrar ni venerar las reliquias de los santos, o que es en vano la adoración de estas y otros monumentos sagrados reciben de los fieles, y que son inútiles las frecuentes visitas a las capillas dedicadas a los santos con el fin de alcanzar su socorro. Dejémoslo acá y demos paso entonces a sus inquietudes, sus intervenciones. Recuerden que pueden ir levantando las manos digitalmente. Yo empiezo a leer el chat primero. ¿En Jerusalén está la tumba de la Virgen María? Sí, pero no es la tumba, sino la capilla de la Dormición o la iglesia de la Dormición. ¿Qué es esto? La Virgen María no fue sepultada, sino que según lo que cuenta la tradición, ella estaba en la casa, acostada en la cama, y espiritualmente convocó a los 12 apóstoles, se hizo toda una liturgia sagrada con la Santísima Virgen María en la cama, y que en un momento en medio de la liturgia, en lo que los apóstoles estaban haciendo algo, la Santísima Virgen María fue sustituida por rosas en la cama y ella fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Se llama dormición, no muerte, porque ella fue sometida al profundo sueño al que fue sometido Adán el primero y Adán el segundo, ¿verdad? El Señor Jesucristo. Y por eso nosotros, el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen María no dice, cuando la Virgen se murió, después subió al cielo. No. Dice el dogma, terminado el curso de su vida mortal. Entonces, eso deja abiertas muchas cosas. Pero sí, existe la Iglesia de la Dormición de la Virgen María. Pregunta Sandra, ¿los caminos, sendas, templos, etcétera, en los que estuvo el Señor, son reliquias también? Normalmente los lugares no se consideran reliquias, sino los objetos. Por ejemplo, la piedra del Quo Vadis, es decir, cuando el Señor Jesús se le aparece a San Pedro de camino a Roma. Según la tradición, el Señor Jesús se para en la piedra y habla con San Pedro, ahí quedan entonces las huellas del Señor. Igual la de la Asunción, el Señor dejó unas huellas en una piedra antes de ascender. Esas sí son consideradas reliquias, pero los lugares no, porque entonces el planeta Tierra es una reliquia. Dios se ha encarnado y ha puesto su morada entre nosotros. Y Paulette pregunta. Es decir, que una parte del diezmo del Nuevo Testamento sería la consagración total a Jesús Por María, sí. Consagrarnos totalmente al Señor Jesús es diezmo. Un poquito antes, me parece que fue San León Magno, el Papa, que decía, creo que fue San León, el tiempo de Cuaresma, estos ayunos, oraciones, penitencias, etcétera, que hacemos en el tiempo de Cuaresma, que son los 40 días, si ustedes se fijan. En domingo no se hace ese ayuno, esa penitencia. Entonces, de los 40 días hay que sacar los domingos y al final nos quedan 36 días. Y dice San León, si no es San León, le buscaré la cita, pero dice este Papa Santo, 36 días de 365 es la décima parte, es el diezmo espiritual que le damos a Dios de nuestro año. Y así entonces, cuando uno se consagra, uno realiza una especie de diezmo espiritual, de entrega espiritual con cada consagración, con cada amor a Dios. Y por eso es que Dios no nos pide un 10% de nuestros bienes, sino que nos pide todo entero. Entrégate, date a mí, deja que yo te transforme, porque al final quien saca provecho del diezmo es quien da el diezmo, no quien lo recibe. Bien. Doy paso ahora entonces a las preguntas orales. Salvatore, buenas noches, adelante.
Buenas noches de nuevo, bendiciones para todos. Omar, es verdad que muchos hermanos protestantes están trancados en el Viejo Testamento, a veces porque les conviene, ¿no? En esos casos, por décima, ellos se trancan ahí y no avancen, ¿o no? Ahora, lo que yo me cuestiono es que siempre se dice que los protestantes, los hermanos separados, son gente que estudia mucho, lee la Biblia. Hay pasajes como el de Deuteronomio 26:12, que especifica bien el décima, cómo se tiene que partir también entre la viuda, Levítico, el huérfano,
Sí.
el extranjero. Entonces, ¿cómo ninguno de estos, por ejemplo, que va a unas nominaciones protestantes, no le dice al pastor, está bien, pastor, no hay problema, vamos a dar el diezmo, pero una semana lo coge a usted, otra semana yo lo voy a mandar a Omar, otra semana lo voy a mandar a otro, y no siempre que se la va a dar al pastor, de que esto
Sí.
décimo básicamente es al pastor que se le da y es lo que lo maneja, que nadie sabe cómo lo maneja, o sea, entre paréntesis, ¿no?
Sí.
Entonces yo quiero que tú me dices un poquito, ese de Deuteronomio, que hable un poquito, porque hablaste del décimo, pero no mencionaste Deuteronomio 26:12, que yo creo que es un pasaje importante, porque también dice exactamente el décimo en naturaleza, más que dinero, ¿no? Da la comida, que lo más necesitado, porque no es mal dar. Nosotros católicos no decimos que es mal dar el décimo, o el 20, o 30. O sea, cuando tú lo das, de corazón tiene que dar. Ese es bueno dar, ¿verdad? Si tú tienes que dar. Nosotros, que es lo que estamos. Dice que estamos siendo protestantes, que ellos lo impones como algo bíblico, así no te va al infierno, así no Dios te castiga, eso no es cierto. Dar es bueno,
Exacto.
si uno tiene, puede dar de corazón, tiene que dar. Nosotros a veces los
Exacto.
católicos somos tacaños, eso es una realidad, somos un poquito tacaños, en el dar, eso es una realidad. Pero que lo que yo quiero que tú me hables un poquito eso de Deuteronomios y me explica un poquito más sobre esta parte, Omar. Gracias.
Ah, perfecto. Perfecto. Gracias, Salvatore. Pues Deuteronomio 26:12, por si alguno no sabe qué dice, lo leeré rápidamente. Dice, el tercer año, el año del diezmo, cuando hayas acabado de apartar el diezmo de toda tu cosecha y se lo hayas dado al levita, al forastero, a la viuda y al huérfano para que coman de ello en tus ciudades hasta saciarse, ahí termina el 12 y concluyo la idea con el 13, dirás en presencia del Señor tu Dios, he retirado de mi casa lo que era sagrado. Se lo he dado al levita, al forastero, al huérfano, a la viuda, según todos los mandamientos que me has dado, sin traspasar ninguno de tus mandamientos ni olvidarlos. Pues, como decía Salvatore, si ustedes se fijan, no es cualquier cosa el diezmo. El diezmo es que el forastero, la viuda, el huérfano, el levita es el sacerdote, Y el levita, la tribu de Leví era la única que no tenía una porción de tierra, porque su porción era el Señor. Y el Señor entonces prometió que las demás tribus contribuirían al sustento de los levitas. Pues una de las cosas claves de Deuteronomio 26:12 es que dice, para que coman de ello esos individuos en tus ciudades hasta saciarse. El problema nuestro es que consideramos que la limosna es el mínimo que debemos dar. Y si tú das el mínimo, el pobre no se sacia. Nosotros deberíamos dar conforme nos gustaría que nos dieran a nosotros. Y por eso es la caridad tan importante. La limosna, aunque mucha gente la considera como solo de cuaresma, junto al ayuno y la oración, realmente la limosna es lo que hace que el Señor aplaque su ira contra nosotros. Cuando tiendas tu mano al hambriento, cuando suelte los cepos, cuando abras las puertas de los encarcelados, eso se llama jubileo en el Antiguo Testamento y la iglesia lo adoptó. Nosotros tenemos un jubileo cada 50 años, ¿verdad? Ordinario. Y cada 25 como excepción. Pues en este jubileo lo que se hace es que se perdonan todas las culpas, se sacia todo tipo de hambre, de deuda, etcétera, y todo empieza de nuevo. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo no es mío, me lo dio Dios. Lo que tú no tienes es porque yo lo estoy administrando mal. Y se supone entonces que la limosna debe ser constante, no a veces. Fíjense que nosotros damos cuando nos piden, no nos adelantamos. Y siempre hago la misma historia. Cuando yo estaba estudiando medicina, que a mí me interesaba mucho la cirugía, una de las cosas que me dijo un médico cirujano con el que yo roté fue: doctor, tiene que estudiar la cirugía. Y yo, ¿cómo así, doctor? Tiene que aprendérsela para que yo no tenga que pedirle cada instrumento, sino que usted sepa por dónde va la cirugía y me pase el instrumento que yo necesito antes de yo pedirlo. Así la cirugía es más rápida, es más eficiente y el paciente sufre menos. Eso viene a ser la caridad, el tú estudiarte al hermano, conocer al hermano, saber cuáles son sus necesidades y adelantarte. Esa es la caridad. La caridad se adelanta. Por eso dice el Señor, la palabra de Dios, la caridad de Cristo nos urge, nos impele. Caritas Christi urgetnos, porque nos está impulsando, es un movimiento, un dinamismo de ayuda. Y obviamente si nosotros no tomamos eso en cuenta, como bien dice Salvatore, nos volvemos mezquinos, tacaños. ¿Por qué nosotros pecamos tanto de soberbia? Porque estamos siempre pensando en mí, que yo necesito y no que necesitan otros también. Yo puedo y debo pensar en mí, pero también en otros. No solamente en mí. Y así vemos, y hay montones de testimonios de eso, de personas pobres, 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 que dan tanto de lo poco que tienen y nunca les hace falta lo necesario para vivir. Pero sí tenemos gente muy acomodada, que retiene mucho dinero y que siempre tiene que estar gastándolo porque siempre aparece algo que se le daña, algo que tiene que resolver, algo. O sea, no hay una tranquilidad. ¿Por qué? Porque ese Dios, dinero, es realmente un demonio. No nos sirve, no nos ayuda, solamente nos ayuda a Dios. Por eso la caridad debe ser constante. La limosna debe ser constante. Y fíjense, esto es doctrina social de la iglesia. Fíjense que ahí el libro del Deuteronomio habla del forastero, de la viuda y el huérfano. Son personas que no tienen medios para sostenerse por cuenta propia. Asimismo nosotros, ¿a cuántas viudas acompañamos? ¿A cuántos huérfanos atendemos? ¿Y a cuántos forasteros acogemos? ¿A cuántos sacerdotes le damos seguimiento? Y también el aspecto moral, ¿verdad? Porque hay mucho tipo de necesidad. Sin embargo, el demonio nos ha ido engañando, pero que no sea así, ¿verdad? Que despertemos de este letargo para que podamos entonces servir al Señor con alegría. Seguimos con las preguntas. José Rodríguez pregunta por el chat. ¿Es correcto hacer rifas de dinero en la parroquia? ¿En el templo parroquial no? O sea, usted puede hacer su rifa en el salón parroquial. Las rifas no son problema. Los juegos de azar no son un problema siempre y cuando uno no se apegue a ellos, ¿verdad? Esto que hace que la gente gaste incluso hasta lo que no tiene, que la familia quede en bancarrota, que se hipoteque la casa, etcétera. Ahí sí está mal. Pero jugar la lotería no está mal. Pueden buscarlo en el catecismo, eso está bien. Pero sepan entonces que si se sacan algo, además de, ay, gracias, Señor, ayude, que por algo el Señor lo está mandando. Ahora, dentro del templo, desde el ambón, al final de la misa, no, claro que no. Eso es incorrectísimo, eso no se hace, porque es un lugar sagrado. ¿Ustedes se imaginan eso ocurriendo en el Gólgota? Ay, yo no quisiera pensar en esas cosas. Nuestro diezmo es hacer las obras de misericordia a las que nos invita la iglesia. Sí, las 14 obras de misericordia. Está bien. Wanda, ¿tú tienes una participación de orden?
Sí, no, porque te quería preguntar
No.
con relación a lo que dijo Salvatore, que o tal vez yo no entendí bien. El diezmo, cuando tú dices que debe ser constante,
Sí.
puede ser, vamos a decir, sorteado. Yo tengo una cantidad X para donar mensualmente que me propongo dentro de mi presupuesto, dentro de mi diezmo, ¿no? Aparte de lo que doy en la iglesia a personas diferentes. Cuando tú dices constante, ¿es a una misma persona o yo puedo ese dinero rotarlo para ayudar a diferentes personas en diferentes meses?
Sí, puede ser así
O
como
sea, ¿es
segundo.
lo correcto? ¿Está
Sí,
correcto eso?
lo que quiere decir la palabra de Dios, que su caridad sea constante, que esto lo dice San Pablo, es que siempre estemos dando al que lo necesite. Pero
Claro.
siempre, porque es que hay una esclerosis espiritual, o sea, uno se va endureciendo cuando no tiende la mano. Fíjense que el Señor incluso se la extendieron totalmente, no se puede dar más que la propia vida, pero hasta eso deberíamos dar. Entonces, si tú tienes esa realidad de que tú quieres dar un aporte económico con cierta frecuencia y lo quieres rotar, rótalo. Si no, si es siempre lo mismo, está bien, no hay problema. Son decisiones que tú tomas con el discernimiento de Dios. Y él te dirá
Bueno.
sí o no.
Es que hay tanta gente que necesita
Ahí
que
sí.
uno quisiera acomodar y dar y dar y dar.
Sí.
Gracias.
Siempre. Dice Walquiria. Había una mano levantada, pero la bajaron, ¿eh? Pero mientras tanto dice Walquiria. Ayudar al sostenimiento de la iglesia es un deber, aparte de la ofrenda y todo lo demás. Sí. Ayudar al sostenimiento de la iglesia es un mandato. No, no, la gente se acuerda de los 10 mandamientos, pero no se acuerda de los mandamientos de la iglesia. Uno de los mandamientos de la iglesia es ayudar al sostenimiento de la iglesia. Nosotros estamos obligados como deber moral a ayudar a la iglesia, así sea en la persona de un sacerdote o de una comunidad, la vida religiosa, el ancianato que dirigen las monjitas tales, el orfanato que dirigen los frailes fulanos, ayudar a la iglesia, porque los consagrados, sepan, no reciben dinero más que para lo necesario. Que la gente vea, ay, pero los colegios católicos son unos ladrones, es demasiado caro, etcétera. Las monjas y los curas no usan para sí eso, de hecho lo tienen prohibido. Las monjas y los curas, el dinero que percibe una obra de apostolado, un colegio, tienen que mandarlo a un fondo común de la congregación. Y la congregación, dependiendo de los países en los que esté, reparte ese dinero de acuerdo a la necesidad. Por eso mismo hay una realidad, creo que es una fundación, que se llama Ayuda a la Iglesia Necesitada, que es un organismo que se encarga de, uno manda los fondos a ese organismo y ellos lo administran para las iglesias que son perseguidas en Oriente, las iglesias de escasos recursos en el continente africano, etcétera. Eso puede ser una opción. Aquí mismo, en nuestra iglesia dominicana, en la iglesia de Estados Unidos, dependiendo de la diócesis donde estén, Hay movimientos, fundaciones y congregaciones que también se pueden ayudar en ese sentido. O sea que solamente hay que hacerlo. ¿Estaría mal pedir a Dios conseguir dinero para hacer obras buenas? Claro que no. ¿Dinero para poder llevar el evangelio más lejos y cosas así? Claro que no. ¿Se puede jugar la lotería, mis queridos? Lo digo porque hay gente que tiene como un temor, una cosa, se puede jugar la lotería, juegue su lotería, no hay problema. De hecho, no sé si saben, la Lotería Nacional la fundó un sacerdote, la nuestra, ¿verdad? O sea, el padre Francisco Javier Villini, padre Villini, porque la idea era ofrecer este premio mientras tanto las personas invierten y el dinero que recaudaba, esa era la lotería en sus buenos momentos, pues entonces se ayudaban a las personas de escasos recursos. Se puede hacer, existen muchas maneras de cooperativas, por ejemplo, el cooperativismo, los grupitos pequeños hacen los SAN, que le dicen en este país, que es que todo el mundo va poniendo un dinero mensual, y cada cierto tiempo entonces se hace como una especie de rifa. Pero la idea es generar, básicamente que no nos quedemos con la mano torcida, pegada del pecho, sino darlo más allá. Y así, bueno, así fue que empezó EWTN y así otras tantas cosas. Se activó el chat y yo solamente me descuidé un momentito. Déjeme ver. Ya, ok. Te di sus comentarios. ¿Alguna
Omar,
pregunta, duda? Sí, adelante.
jugar la lotería siempre y cuando no sea un vicio.
Eso sí, el problema es que sea un vicio. Sí, es así, se puede jugar la lotería. Ah, yo lo que pienso es en los billetes que antes vendían los billeteros. Yo juego tal lotería, yo juego tal otra y tal otra. Si la cantidad de dinero que tú juegas en los juegos de azar no pone en riesgo tus responsabilidades, no hay problema. El problema es la gente que mete la mitad del sueldo y deja de pagar la luz, deja de pagar el agua o deja de pagar los estudios o incluso se queda con problemas de salud siempre y cuando pueda jugar. Ahí sí hay problema serio porque ahí ya se está convirtiendo en un ídolo y médicamente hablando en una enfermedad, una ludopatía, ¿verdad?
Omar, esas son como cosas que se han instaurado, que los protestantes han instaurado en la mente de la gente en los últimos años, como que no se puede tomar alcohol, no puede jugar un juego de azar, o tiene que, como una especie de puritanismo, ¿no? Porque a mí me
Sí,
preguntan, muchas niñitas, me preguntan, ¿yo
fueron
puedo
los
jugar?
puritanos. Sí,
Es
fueron
bueno que
los
tú te hayas
puritanos
dicho
que
tantas
lograron
veces.
meter esos.
Ok.
Sí. De
Porque
hecho,
ellos
la
se
semana que
preguntan.
viene, si Dios quiere y estamos vivos, vamos a hablar de eso, de las bebidas alcohólicas, porque es que ciertamente han sido los puritanos. Puritanismo, no crean que en el sentido que se usa ahora es el original. Los puritanos, recuerden, de historia de la iglesia, fue este grupo que salió de los anglicanos, que se creían ellos mismos los salvos. Estamos tan purificados que no podemos mezclarnos con ustedes y nos purificamos hasta el punto de lo absurdo, de no tomar alcohol, de no tomar el licor o café, de no poder jugar nada, de no bailar. Hay sectas de esas que tienen prohibido bailar, escuchar cierto tipo de música, pero prohibido bajo norma de pecado. Si tú bailas, cometiste pecado. Y esto es una locura. Pero, óyeme, qué fuerte. Ustedes están intensos. Aquí hay un grupito que está intenso por el chat. Voy a responder lo más católico posible a la pregunta que hace Gil. ¿El católico puede tomar cerveza para el calor? Lo dije así, ¿verdad? Porque recuerden que esto lo escucha mucha gente, esto es audio. Sí, el católico puede tomar cerveza para el calor, claro que sí. La cerveza ha sido prácticamente creación de la iglesia. Fíjense que la mayoría de las cervezas que existen en el mundo reconocidas vienen de monasterios franciscanos, de monasterios de los padres paules o los paulistas, etcétera. Y existe una bendición de la cerveza. en los bendicionales, porque la cerveza era el único líquido por el cual no se transmitía la peste. La gente se enfermaba cuando tomaba agua en la Edad Media y se descubrió que por alguna razón este líquido no se infectaba. Obviamente era el alcohol, pero esa no era la intención. Y entonces hubo una bendición de la cerveza y la cerveza era el único líquido que bebían durante todo el día los frailes, los monjes, etcétera. Y la iglesia, pues obviamente, pues aprueba la cerveza hasta más no poder. Lo único que, así hicimos la salvedad de los juegos de azar, así hacemos lo de esto. Beban, pero no se emborrachen, ¿verdad? Igual el tema del escándalo. Si un hermanito pequeño te ve tomando cerveza y se escandaliza, no vuelvas a tomar cerveza en público. Hay cosas que ustedes, los que son nosotros, los que somos de misa diaria o o que tenemos, estamos adelante en el servicio de la iglesia, hay cosas que no podemos hacer y publicar en las redes, porque la gente puede tomarlo a mal. Ah, pero que se conviertan. No, es un tema de escándalo. Tómate tu cerveza, tómate tu vino, no caigas en el pecado y disfrútalo. También, esto es una nota al margen, no hay que publicarlo todo. Por favor, prudencia. Bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario?
No, yo
Bueno.
quiero hacer un comentario. Cuando yo fui a Colombia, yo le traje a mi hijo que le gusta la cerveza, te lo voy a mandar, que dice que yo ahora que ya yo conozco más, digo, esto es una falta de respeto, una oración como de la cerveza.
Si existe una bendición, si es la de verdad.
No, pues yo no sé cuál es. Es más,
Ah,
pero
bueno.
déjame si da tiempo, ya te meto.
Lo único que yo creo, Mar, que es verdad, no debemos escandalizar, pero sí debemos de, porque hay grupos dentro de la iglesia que están tomando esas cosas y las predican como si fuera pecado. Y si,
Ay,
y los
sí.
miembros de esos grupos dicen, ay, no, yo no puedo bailar con mi esposo, como yo escuché a una, yo no puedo bailar con mi esposo porque baila está mal. Entonces, si uno tiene la oportunidad de explicárselo, pues uno se lo explica o le manda hoy este audio.
Ustedes han visto que anda circulando por ahí en las redes un sacerdote moreno, como de ascendencia haitiana, diciendo, no beba, es pecado el alcohol. Que no. Eso es mentira. Y es un sacerdote católico.
Mira, oye cómo dice, oigan cómo dice. Santa cerveza, que estás en el
No,
cielo,
no,
tan
déjala
refrescante
ahí ya.
sea tu nombre, venga
Déjalo
a
ahí
mi
ya,
voz
por favor.
tu espuma.
Ya, Wanda, déjalo ahí, por
Yo lo
favor.
guardé, yo lo guardé. Después que yo comencé a estudiar la teología, lo saqué de mi casa y lo guardé. Y yo,
No,
qué mal
tú bota
ejemplo para
eso.
mis hijos. Yo lo guardé.
Sí, porque eso no es bendición de la cerveza, eso es un irrespeto al Padre Nuestro.
Un irrespeto, después yo lo entendí, pero nosotros cuando
Sí.
trajimos eso fue una bulla. Hace más de 10 años de
Bueno.
eso.
Ay, ay, ay. Jorge, tienes la mano levantada. Buenas noches.
Buenas. Yo entiendo que lo que tú dices, entiendo y gracias a Dios que en este grupo no se va a malinterpretar. Pero lo que suele pasar es que, bueno, tú estás diciendo eso y yo estoy diciendo, ah, mira, qué bien, pero no me estoy escandalizando. El tema es que un tema como el que estamos hablando se habla en cualquier, y me refiero a los grupos que tal vez estén más interesados en eso, el grupo donde se reúnen adolescentes y jóvenes. Y lo
Sí.
van a malinterpretar de una forma inmensa, porque lo que va a decir, ah, pero no hay problema, entonces que después ni se me vaya para la discoteca. O sea, comienzan a
Exacto.
cambiarle el sentido a la cosa. Y algo tan sencillo como eso, ¿verdad? Se supone que de edad, yo cuando voy a misa, por lo menos después que salgo, me gusta durar como un buen tiempo todavía con esa presencia. Pero el tema es que a veces cogemos este tipo de por decirlo así, cogemos ese tipo de acciones y la llevamos a un punto fuera de lugar. O sea, yo te lo digo porque
Sí.
yo no tomo, pero no es por y me lo preguntan, ¿qué la iglesia te? Y yo digo, no, la iglesia no lo prohíbe. Pero yo lo que digo es, lo que sucede es que yo veo el contexto a donde lleva. el punto, ¿verdad? Todo el mundo dice que se controla bebiendo hasta que llegue ese día. Entonces, hay unas ciertas características puntuales del ser humano cómo actúa que ya es propio de cada quien. Pero entiendo que sí, con algunas personas hay que tratar estos temas como con pinzas, porque entonces lo malinterpretan y después se conocen borrachas, no se recuerdan y vuelven a lo mismo.
Sí, claro. Es lo de las catequesis previas. Para yo poder hablar de lo que estamos hablando ahora, tengo que dar unas catequesis anteriores para dar a conocer la importancia de la integridad, de la dignidad humana, de todos estos principios y valores que son enteramente cristianos, y luego entonces pasar a hablar de todo esto. Pero el vacío que tenemos de formación, pues, genera todos estos escándalos. Sepan que hay, a propósito de eso, de salgo de la misa y me voy para la discoteca. Sepan que hay un movimiento nuevo en la iglesia de laicos que hace y piensa eso. Ellos se llaman Hakuna. Han surgido en España y una de las cosas que tienen es eso. Es triste porque está propagándose rápidamente porque lo que manifiesta es el famoso Cristo joven, de la alegría, del canto, de la brincadera, etcétera. Pero de fondo tiene una teología equivocada, una eclesiología equivocada, una antropología equivocada. Y obviamente el que entra ahí y se identifica con el movimiento, luego no va a poder, no va a querer escuchar razonamientos al respecto. Nuevamente, agarrémonos de la cruz, vámonos, vamos formándonos. Aparecerán muchas cosas y la gente querrá, y voy a citar aquí a San Pablo, la gente tendrá un prurito por lo novedoso, que no sea así con nosotros, que no nos llame la atención lo novedoso, sino lo de siempre y el para siempre, que es el Señor Jesús y la Santa Madre Iglesia Católica. Bien. Bien, ¿alguna última pregunta, alguna duda? Por el chat, Gil envió la bendición de la cerveza con traducción libre, dice él. Así que ya saben. ¿Alguna última pregunta? No. Bien, pues vamos entonces a dejarlo aquí por esta noche. Una cosita. El sábado a las 8:30 de la mañana tendremos misa. La misa es abierta, mis queridos. Misa en honor y reparación del Inmaculado Corazón de María. Eso es este sábado 13 de mayo en la iglesia Regina Angelorum. Y ese día entonces tendremos un pequeño grupo de hermanos que se van a consagrar a Jesús por María. Y luego entonces de esa consagración, los hombres nos vamos todos al Parque Colón, eso es al lado de la catedral, donde nos reuniremos a rezar el rosario de hombres, a pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros, a pedirle a Dios que no avance el pecado, a pedirle a Dios que se permita la celebración de la misa tridentina y la comunión en la boca de una manera digna, la adoración eucarística adecuada, a pedirle a la Santísima Virgen María que nos esconda en su corazón, que somos hombres de piedad. Bien, así que extiendan la invitación, se han enviado por el chat las dos invitaciones, pero, ¿verdad? Le estamos recordando para que podamos todos vernos otra vez pronto. Y una noticia, ¿verdad?, para la escuela. Pronto, 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 ya le vamos a dar la fecha. Vamos a tener el curso de verano de arte sacro. Ustedes recordarán, un grupito recordará que hace un tiempo vimos un curso de cómo leer el arte sacro. Es decir, cuando yo estoy parado frente a una imagen de un santo, ¿cómo yo sé quién es ese santo? Si estoy parado frente a una iglesia, ¿cómo yo sé si esa iglesia es a tal santo o a una santa, etcétera? Y así vamos a aprender de pintura, de escultura, de arquitectura, de música. Tenemos un arquitecto y un licenciado en música que van a impartir el curso. Pronto le daremos la fecha, pero para que estén pendientes, es para la escuela, es de la escuela. ¿Está bien? Pues nada, concluyamos con una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y asechanzas del demonio. Reprímalo, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, Arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.